Noob Studio. Hola, somos Daniel
y Carolina,
y este es nuestro podcast. Aquí hablamos de sexualidad, anécdotas y poco a poco conocemos nuevos sabores, además de la vainilla.
Puedes seguirnos en Instagram como El Delicioso MX, en Twitter igual como El Delicioso MX, o puedes encontrarnos en Facebook como El Delicioso Podcast, o escribirnos un correo a podcasteldelicioso@gmail.com. Prometo que un día me lo voy a aprender.
Mira, si vas a prometer y no cumplir, invítame, porque yo hago lo mismo.
Sigo sin aprender.
Vamos por los 200. Vamos para 200. Oye, ¿cómo estás?
Muy bien, excelente. Y más hoy que...
¿Estás lista para soltar esa lagrimita?
De hecho, yo voy a hacer un disclaimer. O sea, este tema es un tema muy delicado para mí, muy personal. Entonces, lo he tratado como que de gestionarlo así mentalmente todo el día, sabiendo que íbamos a grabar. De hecho, él me dijo de que... O sea, como que sabe que es un tema delicado, entonces como que quería, van a salir muchas cosas aquí, entonces a lo mejor van a salir muchos sentimientos a flor de piel.
La primera vez que escuché a nuestra invitada de hoy, yo iba manejando y te dije, o sea, en un alto te mandé un mensaje, te dije, escucha este podcast,
sí,
por favor.
Tienes que escucharlo.
Acabo de soltar una lagrimita y pues difícilmente lloro, ¿no? Ya sabes, estupideces de ser hombre, ¿no? Pero bueno, me sacó una lagrimita y dije, esto es para ti, esto lo tienes que escuchar, va dirigido a ti, Carolina, obviamente... Va dirigido a muchas personas este tema y es profundo y sensible para mucha gente. Por eso ese es el disclaimer de prepárense, agárrense unos pañuelos. No, bueno, el pañuelo que quieran, pero bueno, ya no voy a ahondar en eso.
A presentar, bueno, que se presente nuestra invitada de hoy, de lujo.
Ay, qué lindos. Gracias, Dani, gracias, Caro. Pues soy Chari Aranzábal, soy comunicóloga, soy licenciada en comunicación por la Universidad Iberoamericana, soy divulgadora ahora de información, ahora me puedo llamar activista, cosa que nunca pensé en mi vida que me podía yo llamar activista, soy artista también, soy actriz y cantante.
¡Qué chido!
Sí, fíjate, aquí en mi rancho, de pero todo. Soy.
¡Qué chido!
Aquí en mi rancho, pero soy. Y y soy mamá y esposa y tengo una vida maravillosa. Y pues ahora me convertí en activista porque yo creo que después de la pandemia a todo mundo nos pegó en algún lado. Se nos cayó una venda de los ojos y a mí se me cayó la venda de los ojos en este tema. Y fue cuando dije, no me puedo quedar así nada más. Esto no puede ser nada más para mí. Lo que acabo de descubrir es para divulgarlo, para hacer que la gente deje de sufrir, porque sé que sufren. Y pues nada, aquí estoy, feliz de que me hayan invitado, súper halagada y honrada. Los escuché en el podcast con Carolina Hernández, que soy su fan. Es mi máximo caro.
Somos un podcast somos. Más del que le da pena hablar, por cierto. Saludos, Caro.
Sí. Ay, pues espero que no le dé pena hablar. Pero, ¿cómo se llama? Pero en ese programa que ustedes hicieron con Carolina, me identifiqué mucho. Hablaron un poquito del tema de gordofobia y claramente estas discriminaciones sobre el físico. Pues son algo que hace sufrir mucho a las personas, sobre todo a las nuevas generaciones. Y pues nada, arranquemos, muchachos.
Pues felicidades, Chari.
Hay que platicar.
Sí, es una trayectoria muy interesante. Me llama mucho la atención que dijiste lo de la pandemia. Entonces, tu activismo dices que ahí fue donde se desbordó.
Sí, fíjate que como todo el mundo, porque no me van a decir que no, todo el mundo, estábamos con los focos encima porque nos hicieron creer que la pandemia nos iba a hacer engordar a todos porque estábamos encerrados, sin movernos, tragando, porque así te lo ponen como si estuvieras todo el tiempo adentro de la casa tragando, tal cual. Y por muchas cosas de la vida, llegué yo a escuchar una plática de confianza corporal con Raquel Lobatón. Yo estaba muy preocupada porque toda mi vida había sido bulleada, violentada, yo misma me había estigmatizado como gorda y mi vida había sido marcada por la gordura. Entonces yo no quería que mis hijos sufrieran lo mismo que yo. Por lo que durante toda mi vida como mamá, lo único que me enfocaba yo era en darles todas las cosas súper sanas, que no hubiera tanta azúcar en mi casa, que no hubiera cosas que los hicieran engordar. Y conforme fue pasando el tiempo y vi a mis hijos crecer, pues descubrí que eso no era posible, que cada quien tenía un cuerpo diferente, ¿no? Que los tres, a pesar de que yo hacía lo mismo y que yo decía, si mi mamá freía el arroz, yo no lo voy a freír. Yo veía que cada quien iba teniendo su cuerpo. Llega la pandemia, veo que una de mis hijas tiene una talla mayor de la normal, entre comillas.
Sí,
Sí,
todo,
y me.
muchas cosas vamos a entrecomillar acá, ¿no? En este
Sí,
episodio.
todo. Me entra el pánico. Ya mi hija, por la gordofobia vivida sistemática a su alrededor, me había pedido ir a con una nutrióloga. Y entonces yo sabía que esto era un issue y que lo teníamos que arreglar. De ahí se vienen desencadenando la plática con Raquel, que me explota la cabeza toda su información. Me empecé a meter a pláticas, a jornadas contra gordofobia, congresos de mujer antidieta, y toda esa información me llega y me rompe. Y llega un momento en el que no puedo más y me pongo a llorar de ver ante mí cómo la gordofobia había manejado mi vida desde el momento en que nací y desde antes, porque a mi pobre madre obviamente que también le tocó, ¿no?
Claro.
Y entonces me pongo a investigar sobre el tema y empiezo a descubrir un mundo diferente donde podemos estar en paz las personas que tenemos un cuerpo de talla más grande. Y al ver sufrir a mi hija, yo digo, es que ¿cuántos más como nosotros? ¿Cuántos más como mi papá que se la vivía a dieta, pero que por su complexión y por sus genes nunca ha podido adelgazar ni ser la Silfi de que todo el mundo dice que tenemos que ser? Y a pesar de eso, es una persona sana. Con sus 74 años, es una persona sana a pesar de haber sido gordo toda su vida. Y entonces te empiezan a caer los 20 a la hora en que vas conociendo a todas estas personas, activistas, profesionales de la salud, que te van diciendo, hey, no es cierto lo que te dijeron, no es cierto. ¿Sí? Y pues es una explosión impresionante y la quise compartir. Y entonces creé la cuenta de Desaprendiendo con Chari, que es como estoy en Instagram. Y
Para que
también,
se suscriban.
por favor, sí, gracias, sí,
Para
arroba
que la sigan.
desaprendiendo-bajo-con-bajo-chari. Y también creé el programa ¿Quién prendió la luz? El programa ¿Quién prendió la luz? Me lo ofrecieron después de haber participado en una plática en un Facebook Live sobre gordofobia con uno de mis amigos, con mi carnal Adolfo Rodríguez, que también véanlo porque él es un excelente psicólogo y tiene también en redes material súper importante. Y me lo ofreció radioalterego.com y me dijeron, este es tu espacio y haz lo que quieras. Le dije, de aquí soy. Y empecé a formar este programa y a decir, voy a invitar a personas que nos prenden la luz, así como me prendieron la luz a mí, que nos prendan la luz. Mucho por los chavos y por las siguientes generaciones, pero luego también me cae el 20 y digo, es que hay tantas personas de mi edad y más grandes, o sea, gracias, soy generación X, y baby boomers, que siguen luchando y siguen sufriendo. ¡Ey! Ya se van a morir, güey. Ya todavía siguen con sus cosas.
Sí,
O
es
sea,
increíble.
increíble toda la
Sí. Y además, mira, hace poco vi un tuit muy cierto. Es algo que se ve entre las generaciones más jóvenes y los centennials que están teniendo estas cuentas de Instagram y TikTok, etcétera. Alguien preguntaba, ¿por qué no tienen fotos en su feed? Y yo los veo que se toman miles y miles de fotos y no sube ninguna porque ninguna les llena, ninguna es capaz de llenar ese vacío, porque realmente tienen un vacío físico que sienten que no son suficientes todo el
Los
tiempo,
centennials.
los centennials.
Sí, porque ellos están aún más bombardeados de toda esta norma de belleza que debes de cumplir. O sea, nosotros, o
Sí.
sea, nos tocó ciertos medios y las nuevas generaciones, siento que es masivo. Yo creo que también por eso es esta importancia de difundir estos temas. Digo, porque yo lo he visto, o sea, he escuchado niñas de 8 años decir de que están gordas y panzonas y que se sienten mal, y la mamá diciéndole, no te preocupes, mi amor, yo te voy a pagar la lipo cuando estés grande. Y que
Espérate.
no, o sea, yo también soy mamá, también tengo una niña y tengo hijos, ya saben, tenemos niña y niño. Y el que no, como igual que tú, por eso me identifiqué, el no querer que vivan lo que nosotros vivimos, yo digo, sigo viviendo, porque esto, la verdad, por más que intento hablar y todo, y escuchar, si sí es un trabajo que, pues, como quieras, está ahí muy
Sí,
clavadito, muy enterrado, está el chipsito que nos vendieron y nos inculcaron desde chiquitos.
y siempre tratas de como de no pasar de estos traumas a tus hijos, ¿no? O
Sí.
sea, que no pasen
No,
de mí, por
claro. Sí,
favor,
claro.
pero lo haces inconsciente muchas veces.
No hablar de peso, no hablar, o sea, yo me he enojado con familiares, o sea, porque obviamente igual son niños, van creciendo, oye, es que está más gordito. O sea, pero lo hacen de una manera
¿Sí?
de una manera más, pero negativa, de que, ay, pobrecito, está más gordito. O sea,
Ahí te
ese
va.
matar.
Pobrecito.
Ajá.
¿Por qué? ¿Por qué dicen pobrecito?
Pobrecito.
Porque saben que en este mundo, matraca, te van a tratar peor si no tienes el cuerpo hegemónico que se
Claro.
supone, otra vez entre comillas, debes de tener. Me gustaría decirles a quienes nos escuchan la definición, que hay muchas, porque hay muchas activistas que lo manejan y es tan amplio el tema. Pero la definición de gordofobia es el mito ideológico de que la, fíjate, es ideológico completamente,
Es un
de que,
mito.
la, o sea, es un mito ideológico de que las personas gordas son malas, flojas, con falta de voluntad y control. La gordofobia es este sistema de discriminación en el que las personas se ven como carentes de todas esas virtudes que se supone que debe de tener un cuerpo delgado. La gordofobia es un sistema de discriminación sistematizado. Es hasta ahora, según lo que hemos visto, la única discriminación que todavía está avalada o validada por la sociedad. Yo sé que no se ha acabado la homofobia, yo sé que no se ha acabado el racismo, pero hoy por hoy es políticamente incorrecto, mal visto, que tú hagas un comentario homofóbico
No
o
fue.
que hagas un comentario racista. Pero los comentarios gordofóbicos son completamente aceptados en nuestra sociedad.
Sí,
Y de
es
ahí
como si
radica el
apenas.
peligro. Sí, di.
Ajá, perdón,
Perdón.
es como si, no, está bien, si apenas estuviera visibilizando el problema después de tantos años, pero estos cambios pues llevan tiempo, pero tú no puedes llegar con alguien y decirle, no sé, a lo mejor a una, es que no quiero que nos vayan a bajar el episodio o algo, pero no, dijeras tú algo muy homofóbico y como dices eso, pues ya sabemos que no se puede, pero que esta persona diga, pues es que me cuesta trabajo todavía no usar esos términos. Pues no, güey, o sea, esto ya sabemos que está mal, ¿por qué lo sigues haciendo? Al tema de la gordofobia que está ahorita en boga y que a lo mejor se está, digamos, hablando un poco más, pues ya debería estarse normalizando que no se sigan perpetuando ese idioma, ese lenguaje gordofóbico, pero a la gente le cuesta trabajo y seguimos poniendo apodos y seguimos
Sí.
usando esos de términos de gordito, gordita, etc., etc.
Y aparte, o sea, hay muchas cosas que hay que desaprender. Desde yo escuché también del quitarle el estigma a la palabra gordo, o sea, porque al principio
Así es.
era gordo, gordo, no, no le digas así, está refinito, está no sé qué, o está curvy, o está, esas palabras de también desaprender, es una característica física.
Me encanta lo de Curvy.
Es que sí, o sea, yo dije,
Ya
como que
empezó.
curvy, curvy. Sí, porque ahorita lo vamos a trasladar al plano, o sea, de lo que nosotros como que hablamos en este podcast de la sexualidad y cómo afecta esta parte de la gordofobia también en el plano sexual. Pero yo creo que hay que, como tú dices, y desaprender todos de quitarle ese estigma a estas palabras. Oye, son características físicas, como que es alto, es más bajo, es cabello claro, cabello oscuro, son características físicas. Quitarle lo negativo ayudaría bastante, como que
Sí.
a ir quitando esta parte, porque siempre es como las tías, ¿no? Ya viste que ha subido de peso. Ok, pues
Claro.
sí, ¿no? Pero como que quitarle este tipo de cosas negativas o que es malo o que es el pobrecito, como hablábamos hace rato, ¿no?
Y yo también quisiera preguntarte, Chari, y irme también por este lado del duelo vivencial que has tenido
Sí.
tú como ser humana, de todo esto que te perdiste, porque les vamos a confesar algo a la gente que nos escucha, que aquí las tres personas que estamos hablando, las tres tuvimos o tenemos trastornos alimenticios. O sea, Carolina, Chari y yo, Daniel, pues hemos estado arriba, abajo, de nuestros pesos normales, entre comillados, y siempre hemos batallado con ese tema.
O
Hubo.
poniendo nuestras vidas para poder lograr ese peso.
Exactamente. Y sí hay una época en mi vida en la que yo era un niño, un adolescente muy gordito, y esa etapa de mi vida, quiero contarte, que yo no recuerdo muchas cosas, están bloqueadas. Seguía saliendo con mis amigos, seguía yendo a donde me gustaba ir, al cine, películas, miles de cosas, pero no las recuerdo porque me avergüenza mucho la persona que era. Entonces no me acuerdo y a veces me preguntan, oye, ¿te acuerdas de mí? Y la verdad no, porque esa persona la borré de mi mente porque la conocí en esos 5 años donde mi peso estaba desbordado, entrecomillado, y a mí me daba mucha vergüenza la persona que era. Y
Sí,
eso me
claro.
parece algo muy importante porque hay un duelo de mi parte en la
Sí.
que quisiera recordar esos momentos con felicidad y no puedo. Sigo sintiendo algo de vergüenza hacia esa persona que fui en ese momento. Y es absurdo. O sea, lo he hablado con mi psicóloga y me dice que Daniel, tienes que quitarte eso de la cabeza. Tienes que pensar que ese joven que fuiste, deberías abrazarlo, deberías de tú mentalmente abrazarte a tu yo del pasado y decir, oye, fíjate en otras cosas que tenías, eras creativo, eras bueno, eras etc, etc. Y sin embargo, le digo, pues sí, me gustaría, pero ya no me acuerdo de lo que viví. O sea, ya pasó y por estar o a veces encerrado o no vivir ciertas cosas, pues me lo perdí y se perdieron esos años de vida. Y creo que
Sí.
ya hablé mucho. Perdón.
No, para nada. Es que sí, se va uno como hilo de media porque de veras es tu sentir. Y es que te dicen en todos lados, en la publicidad, en el colegio, o sea, en todos lados, gubernamentalmente, con los médicos, que es lo más grave, que la delgadez es igual a bueno, que la delgadez es igual a sano. Y como ahorita vivimos en un mundo en el que la salud, o más bien el salutismo, es lo que priva, o sea, ya no hay más que tener salud. O sea, es lo más importante, no hay otra cosa más importante en esta vida más que tener salud. Y eso nos ha llevado a verdaderamente obsesionarnos, a vivir un salutismo que es enfermizo, a creer que el delgado es ser sano. Cuando no, o sea, hay muchos delgados que están enfermos y además involucra la gordofobia con todo este bagaje que nos meten en la cabeza y que está en el sistema patriarcal, por cierto,
Claro.
nos meten en la cabeza que las personas gordas son para dar risa, que dan asco y que ahí es donde viene muy involucrado el tema que nos atañe hoy, la sexualidad. Y también es creer que las personas gordas no pueden cuidarse a sí mismas. O sea, que no son dignas de tener una conciencia porque se supone que no tienen fuerza de voluntad, que no son organizadas, que no son limpias. O
Eso, lo
sea.
de la fuerza de voluntad ha sido un tema y platicábamos que creo que ha sido, o sea, en cuanto al tema de gordofobia, como que el que más siento que personalmente daño me ha hecho. O sea, eso de que el querer es poder, si quieres vas a tener un cuerpo, si te aplicas y eres constante y tienes fuerza de voluntad, vas a tener un cuerpo acá hegemónico y el cuerpo que te vende, ¿no? Y es como que no lo tengo, no soy fuerte, no soy así. O sea, sí ha sido
Sí.
un tema que a la fecha a veces sí es el bombardeo de redes sociales. O sea, yo como lo dije en otro episodio, a mí me ha funcionado ya dejar de seguir ese tipo de cuentas y
Sí.
empezar a seguir otro tipo de
¿Qué
gente,
tipo de
¿no?
cuentas? Las de como
Sí,
hiperfitness.
ese tipo de que, vamos, tú puedes, sí que, vamos, como que crees
Sí.
poder y ese,
Del echaleganismo.
echaleganismo, exactamente, es como
Sí.
que no, o sea, yo me he dado cuenta, porque ahorita que dices de la salud, yo cuando más he estado enferma en toda mi vida, ha sido cuando menos he pesado, y ha sido porque consumía pastillas,
Igual
o me
yo.
mataba de hambre, y estaba anémica, y me desmayaba, o sea, te tocó presenciar, o
Ya,
sea, fue un
cuando
tema.
éramos novios, una vez se me andaba desmayando en el
Sí.
parque y de que estás bien, nunca me dijo, bueno, después me enteré que había sido por pastillas. Te dije,
Sí.
¿por qué estás tomando pastillas? Ya estás bien flaca, o sea, ¿para qué tomarías pastillas?
Sí, ya fue como que
Para adelgazar, pues.
vas aprendiendo, ¿no? Y luego ya sabes, maternidad, subes de peso y vuelven otra vez los trastornos. Y de hecho yo también quiero hacer como que una aclaración porque al principio cuando empezamos el podcast hubo un episodio que hablamos porque pues los dos tuvimos hijos y pues subimos de peso. Y fue una etapa también muy complicada, muy difícil personalmente. Porque pues obviamente viene otra vez de que me veo mal y no merezco ni arreglarme y ese tipo de cosas, ¿no? Y de hecho aplazamos el vivir sexualmente, o sea, como que esta cosa de iniciar, de explorar la sexualidad, porque decía, no, es que estoy gorda, no puedo iniciar esta vida, o sea, no puedo. Queremos experimentar, no, no puedo, ¿cómo? O sea, mira, ¿quién me va a querer ver así? O sea, como
Claro.
era algo. O sea, lo platicamos y fue algo muy difícil. Y en un episodio una vez dije, mi vida cambió porque nos aplicamos, hicimos ejercicio y nos matábamos de hambre. Y fue de que no, mi vida cambió. Pero después me di cuenta, o sea, como que ya en esta cosa de aprendizaje, que en realidad fue porque yo tenía estas cosas clavadas de que si pesaba menos, podía disfrutar mi vida sexual mucho mejor. O
Claro,
sea,
sí.
por eso es como que esa parte de hasta
Y
nosotros mismos
todo.
nos.
Y es que es
Claro.
todo, porque yo lo he platicado también y lo he asumido. Perdí años de mi vida por pensar que yo no era suficiente. Y entonces ese es, dentro de la gordofobia, el primer nivel, el intrapersonal, lo que piensas de ti, lo que sientes de ti, que como todo el mundo te dice que estás mal, que todo el mundo te dice que no tienes fuerza de voluntad, a pesar de que es un deseo interno de pertenecer tan fuerte
Ufa,
porque
sí.
todos queremos pertenecer desde el
Sí.
más grande al más chiquito. Nuestra identidad, nuestra naturaleza nos da para vivir en comunidad, para estar dentro de una sociedad, para encontrar nuestra tribu y pertenecer. No podemos estar sin pertenecer porque nos morimos, nos sentimos desvalidos, nos sentimos solos y es lo peor que te puede pasar. Entonces, esa gordofobia interpersonal, cuando tú solo te dices que no vales, que no es suficiente por todos los mensajes que, by the way, cada 15 minutos recibimos un mensaje gordofóbico de los
Cada
medios.
15 minutos.
Cada
Sí.
15 minutos hay un mensaje gordofóbico que nos merma, que nos lastima. Imagínate cada 15 minutos que te estén diciendo que no
No,
eres
es
suficiente,
aplastante.
que no está bien, que no. A ver, tengo 48 años, ya les dije que soy generación X. ¿Cómo les explico que yo tengo 21 años de casada y que cuando recién tuve a mis hijos, pues obviamente que era devastador haber perdido esa figura que logré con mucho esfuerzo y dietas para casarme? Y que después del parto, obviamente que otra vez empiezas con toda esa idea, no me puedo embarazar por segunda vez así, porque si no, ¿cómo me voy a poner? Porque te dicen que vas a engordar y engordar y engordar hasta no parar jamás. Primera falacia, ¿no? Entonces, muchas veces dije que no y dije mentiras a ir a fiestas, bodas de mis amigos, porque yo no quería que me vieran como estaba y ni siquiera, y ahorita estoy mucho más gorda que hace 10 años. Pero en ese momento yo no me sentía suficiente, no me sentía apta para ser vista, me daba vergüenza. ¿Qué cosa tan fea puede ser? ¿Qué golpe tan intenso puedes tener? ¿Qué valor te estás dando como para ni siquiera aceptar que alguien te vea? No eres
Claro.
digno de que te vean. Y no era digna de comprarme un vestido porque no, estás gorda. No eres digna de comprarte un vestido así. Haz el esfuerzo, ponte a dieta, haz ejercicio extenuante, carajo, llegué a correr 4 kilómetros diarios y así no podía adelgazar. O sea, y no era digna. ¿Sí? O sea, y con respecto a la sexualidad, yo decía, ¿cómo es posible si yo me llegué a casar con un cuerpo que le batallé? Hice todo lo posible para enflacar y verme espectacular el día de mi boda. Y el día de mi boda, que si tú ves una foto, tú dices, está perfectamente bien esta mujer. Lo único que pensaba yo durante las fotos era que el fotógrafo no me tomara el brazo porque se me veía gordo. Tú sabes que los brazos que tengo ahorita son el doble que los que tenía hace 21 años. O sea, ¿qué? ¿Qué es lo que te hace pensar que en esos momentos tan importantes de tu vida, lo principal es ser, es ver cómo te ves?
Claro,
Observar
sí.
cómo te ves, te estás tomando las fotos, es el día más feliz de tu vida, eres la
Exacto, sí.
protagonista, el protagonista, estás feliz porque te estás casando con un hombre maravilloso, una mujer maravillosa. O sea,
Y
no
estás
saben en
pensando en el
general,
bracito.
y estás pensando en el brazo. ¿Cómo te explico la lana que me gasté en masajes y en cremas para que no me viera mi marido la celulitis en la luna de miel? Para llegar a la luna de miel y no lo estoy balconeándole. Todo lo que voy a hablar le pedí permiso hoy.
Súper,
Todo.
muy bien.
O sea,
Saludos.
saludos, chaparrito. Para llegar a la luna de miel y ver que él tampoco tiene un cuerpo perfecto. Que él también podía tener celulitis en las pompas, pero que yo nunca se las había visto porque mocha y ñoños, o sea, no cogimos hasta la luna de miel, gracias. O sea, pero ahí te va otra. Claro, como ellos tienen pelos, pues todo se les camuflajea, ¿verdad?
Se les
Pero uno no,
disimula.
pero uno
Malditos
no.
hombres.
Uno no, uno se tiene que depilar. Y
No,
entonces, o sea,
y esto, todo esto que mencionas, pues va sumamente ligado al tema de la autoestima. Cuando vamos a tener una relación sexual, pues obviamente lo que más nos aflige son lo que sale primero a la luz son todas estas inseguridades que mencionas. Y sí, hay gente que tiene mucho miedo de prender la luz y, como dices, que se vean todas esas, entre comillas, imperfecciones.
ah,
Y luego, encima de eso que tienes que pelear tú contra tu propio cuerpo, por lo que te han dicho, encima tienes que afrontar a otras personas, a terceros, como los amigos de tu pareja, quizá, que le dicen, oye, tu novia está, te gustan gorditas, ¿verdad? O sea, porque pues tu novia está gordita.
meterse comentarios de cómo le haces para coger si está más grande de tamaño. Nos ha tocado escuchar ese tipo de comentarios de, güey, o sea, pues cojo y ya.
También, o sea, este
Pues
tema,
cómo
yo.
le haces para coger si estás tan pinche flaco, la verdad. O sea,
Y
¿de
tan
dónde te
pendejo.
agarras? ¿De dónde te agarras? ¿Qué es lo que sabroseas? O sea, también pónganse del otro lado. Es la misma
Sí,
vaina.
estoy totalmente de acuerdo, pero sí hay una cultura esta de la trophy wife, de entre hombres, de entre
Por supuesto.
en la bro culture, de buscar a una mujer que tenga ciertas medidas, cierto color de pelo, de piel, etcétera, que cumpla con todas esas expectativas. Y siento que la vara está pues desmedidamente alta y con nosotros los hombres no pasa lo mismo. Las estadísticas en estudios recientes dicen que las mujeres los prefieren gorditos y con barbita. ¿De qué nos habla eso realmente? Ahora, hay otros dos estudios que salieron, que antes de que se me
A
alebresten,
ver,
hay otros dos
no, está
estudios que salieron
interesante.
que son contrarios. Uno dice que, por ejemplo, los hombres buscaban, o bueno, buscan a las mujeres curvilíneas nuevamente. Vamos a entrecomillar un chingo. Curvilíneas porque tendían a guardar más grasita en el área ginecoide, entonces podían ser mejores mamás y podían ser mejores, pues, para sus crías, etcétera. Algo muy animalístico, ¿no? Ese era un estudio. Y luego salía uno nuevo el año pasado que dice que prefieren a las mujeres delgadas, que porque tienen más estética joven y deportiva y que eso les da más
Y la gente no las
oportunidades.
conoce.
Ajá.
Pero eso es lo
Pinches
que vas.
pedófilos, porque parecen más
Ajá.
chiquitas. Pero
Exacto.
eso es muy cultural y muy, o sea, de acuerdo al contexto, o sea, porque hay culturas donde prefieren, ya lo hemos visto, de acuerdo a la historia, el contexto histórico, geográfico, es como esta belleza que la gente dice como que este es el ideal, ¿no? O sea, hay a veces que dicen de que, güey, antes preferían las más curvilíneas y luego se viene de que en los 90s, ultra delgadas y luego otra
Ay,
vez.
sí.
De que no, que tengan de todos lados, pero cinturita chiquita, pero así, van
Finalmente,
cambiando.
sí, y son estudios sociológicos que toman cierto momento, como dice Caro, y además, mi punto es que estos dos estudios, que ambos son recientes, se contraponen el uno con el otro. Entonces, esto te está hablando de lo falible que son estos estudios y estas investigaciones donde ponen a 100
Sí.
vatos a decir, ¿cuál de estas 10 mujeres te parece más atractiva? Güey, obviamente, y dicen, es que los 100 hombres eran de 10 diferentes países, güey, y pues son puros países, a lo mejor occidentalizados, güey. No, no
Sí,
sé,
la
pon
mayoría.
un... Ajá, exacto, pon un país a lo mejor africano, uno asiático, etcétera, y te van a dar resultados totalmente distintos. Vaya, no hay una... no hay un margen estético para definir cuánta gordura es bonita y cuánta gordura no lo es, o cuánta delgadez.
Sí,
Y
no.
siento que no se han puesto de acuerdo, pero pues tú eres la experta.
No,
Te aviento
hombre,
la
si hay un,
pelota.
o sea, hay una isla, se me pela ahorita porque soy una señora. Se me pela ahorita el nombre donde el estándar o lo bonito es estar gordo. Y ellos buscan que las mujeres sean gordas y que la gente sea gorda. Y son más buscadas y más no sé, pues les gustan más las gordas, pues. Cosa chistosa, son los que menos índice de diabetes tienen en el mundo. Entonces, ahí también se tumba por completo lo que a Wilson está pensando la gente ahorita, porque hay un chorro de gente que ahorita está pensando, no, pero por salud, es la misma cantaleta de siempre. Y lo que estás tú diciendo ahorita, Daniel, es completamente cierto. Los estudios durante toda la vida han tenido su sesgo porque son personas, son seres humanos los que hacen los estudios. Y así como hay unos estudios que dicen B, hay también otros estudios que dicen A. Y entonces tú los contrapones y sale
Una
lo que estás
menjurje de
diciendo.
pendejadas.
Sí. De hecho,
A
me
ver,
puse a investigar. Sale el simple hecho de la diversidad, es la normalidad. Observa a la Totalmente.
persona. Observa a la persona, atiende a la persona, ubica a la persona y entonces ya ves su problemática o su salud o su. Todos somos diferentes, no es por salud. O sea, hay todo un bagaje detrás, toda una historia que está documentada por la cual nosotros podemos ver que hay sesgo en todos esos estudios y entonces en todas esas analogías y ondas que se traen en la cabeza a la gente que solamente son para vender. Perdón, te interrumpí, Caro.
No, 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 es que de hecho iba a complementar con eso, que yo intenté buscar estudios donde existiera esto relacionado con la sexualidad, que esté relacionado, por ejemplo, la obesidad, porque hablábamos de un tema eso de la obesidad y la sexualidad, ¿no? Porque vimos un artículo de cómo coger cuando eres obeso o algo así, ¿no? En un
Ah, sí.
y entonces yo me puse, yo soy, ya
¿Cómo
saben,
coger con gente
con gente
gorda?
gorda. Y yo soy señora estadísticas y
Te
señora
hablan,
buscar
marido.
recursos así, y me puse a buscar este tipo de información de la relación de disfunciones sexuales y de tipo de problemas bajo deseo con obesidad, y ninguno era concluyente, y solamente, de hecho, eso decía, esto algo tiene que ser algo individual, de acuerdo a la salud de la persona, es lo que puede ocasionar de acuerdo a la sexualidad, ¿no? O sea, como que no había nada concluyente. Por eso es eso, de que tanto puedes pesar, estar delgado y tener disfunción. Puedes ser obeso y tener disfunción. O sea, no hay una relación. Por eso decían, la importancia también de uno de hacerse estudios y ser consciente de cómo uno se siente, ¿no? Y en eso ya aplicar para sentirse mejor. Pero como que quitarnos esta parte de no, es que es gordo, no se le va a parar, o es en cuanto a hombres, ¿no? O en mujeres, de que no, no tiene deseo. Era más, iba Bueno, sí, decíamos, se cortó el hilo, pero
Ajá.
seguimos. Es que yo creo que empezar a quitar estos tipos de como que de ideas o estigmas relacionados con el peso. Obviamente, o sea, sí, porque de hecho decía, no, es que ya no tienes, ¿cómo se dice? Condición. Güey, yo he visto gente, o sea, que tiene obesidad y que es gorda y que tiene peso grande, con una flexibilidad, güey, que yo ni de pedo voy a tener, o sea,
Claro.
ni de pedo, o sea, como que tienen una capacidad de moverse, que dices, güey, mis respetos, o sea, y eso se puede aplicar en la sexualidad.
Yo creo que el caso más famoso últimamente fue el de la gimnasta mexicana, ¿no? Que ya ves que la agarraron de meme para todo y ella
Sí, qué
habló
poca
después
abuela.
públicamente. Sí, una gimnasta que lo hacía muy bien, pero que estaba, ni siquiera estaba.
Sí, es que ya sabes la gente.
Ajá.
No, está fuerte. Ay, esta niña también, porque soy señora. Ya se me volvió a olvidar el nombre de la chavita.
Sí,
Gracias,
ahorita,
pero
no, a mí también
sí.
no se me
Creo que
olvidó.
todo el mundo la ubica.
Sí, claro.
Sí, pero pues es una cosa horrible que en lugar de fijarse en tu performance, estén viendo qué defecto tiene tu cuerpo y llamarlo defecto ya está, estoy yo mal, obviamente lo estoy evidenciando, señalar tu cuerpo
Bueno,
como un defecto.
ahí les va. Eso que está
Dime.
haciendo toda la gente, toda esa gente que estaba criticando a esta chavita y que critica a todo el mundo y que se ponen los memes y que te dice, ay, o sea, qué bonita cara, pero pues lástima de cuerpo. Todos ellos están reflejando su propia gordofobia internalizada, porque es un miedo terrorífico que tienen a ser gordos. O sea, es un reflejo. Es un reflejo que tienen sobre los demás, ¿sí? Y
Sí,
está muy
totalmente.
jodido, muy jodido para las personas que somos gordas, que todas esas personas digan todos esos tipos de comentarios y se expresen así y tengan ese miedo, porque es miedo a ser como yo. Es horrible ser como tú. Eso es lo que te dicen. Te dicen que lo peor de la vida, lo peor que te puede pasar, es ser como tú. ¿Tú crees que está padre que estás en una reunión familiar de amigos o lo que sea y que de repente esa gordofobia, ya no la intrapersonal, que es la que hablábamos al principio de yo no soy suficiente, sino la interpersonal, la que estamos ya peloteando entre tú y yo, entre ver al otro, en el otro, y todavía obviarlo de esta manera es horrible sentir que eres lo peor que le puede pasar a alguien? Es
Claro,
horrible.
definitivamente. Y aparte, no sé qué opines de esto, pero es algo muy trágico también el hecho de que ningún humano, bueno, más bien todo humano atraviesa por este tipo de señalamientos en la peor etapa de su vida, que es como la pubertad, ¿no? Donde está cambiando todo el cuerpo y es cuando empiezan estos y nadie está preparado para eso. Y luego las hormonas empiezan a alebrestar, quizá con todo esto encima, con toda esta baja autoestima, con todas estas críticas constantes y tú empiezas a experimentar con tu cuerpo justo a esa edad en la que peor te sientes y es cuando empiezas a lastimarte y a hacerte daño y a meterte con las gentes
Sí.
con las personas incorrectas también.
Y con las situaciones incorrectas y como están todas las redes y todos los influencers y todo lo que te dicen y todo lo que te venden, ¿tú sabes a cuántos chavos conozco yo que de veras tienen una relación sana con la comida? De los amigos de mis hijos, uno. Y son 10 en el grupo. Ninguno puede comer en paz. Y gracias a que entré en todo este trabajo con Raquel Ovatón, con Ana Pau Molina, o sea, hay muchísimas activistas, psicólogas, nutriólogas, médicas, porque ya hay médicas también que están en este enfoque, y que me han ayudado, porque es terrible, fíjate, hoy, por ejemplo, recibí en Desaprendiendo con Cher en el Instagram un mensaje de una chava que me dice, es que toda la semana he tenido la presión alta y tengo miedo de ir al doctor, porque me va a decir seguramente que es por mi peso. Total, lo platicamos, necesito alguien que me ayude, alguien que me apoye. Le dije, desde aquí no estás sola, güey. En el Instagram si quieres, pero desde aquí no estás sola. Y si algo te dice tu doctor, pregúntale que si a los delgados no, que si los delgados no tienen presión alta.
Claro,
¿Sí?
claro.
Pregunta. Esfuérzate, ármate de valor. ¿Por qué chingados las personas gordas tenemos que sufrir a la hora de ir al doctor? Ese es el privilegio de la delgadez. El
Claro.
privilegio de la delgadez no es, ay, qué poco, o sea, ahora resulta que como soy flaca, tengo privilegio. Claro que a mí me bulean porque soy súper flaca, güey, no hay una, no hay una, ¿cómo se dice? Oh, se me fue la onda.
Una
Una
regla o
campaña, no hay una campaña
nah.
en tu contra, güey, no hay
Claro.
una
O sea
campaña
que
en
si
tu
sí hay
contra.
gente que lo vive de una manera ya personal, o sea, porque sí me ha tocado en cuanto a conocer gente, como tú dices, no hay campaña, no hay bombardeo, pero sí hay gente que lo vive personalmente, porque tengo
No, y es una
amigas en lo personal
desgraciadez,
que
claro.
we, llorando, es que bajé de peso y yo en mí, pues gordofobia de hace años, yo, pues con madre, así que
Genial.
yo, ¿por qué te quejas? O sea, yo
Claro, es
quiero. Me
que...
dice, no, es que, o sea, me cuesta bastante subir de peso y no me gusta cómo me veo. O sea, lo viven de otra manera, ¿verdad? O
Por
sea, no es,
supuesto, no, y no
o
los,
sea,
no, no estamos invalidando para
sí.
nada, si se escucha así, mil perdones. No estoy invalidando lo que las personas que viven violencia estética puedan sentir.
Sí, es eso.
Bien, bien,
Vivimos violencia
ajá,
estética de
exacto.
maneras
O
diferentes, de
sea,
magnitudes diferentes,
la
pero se
violencia
vive.
estética, por supuesto.
Yo
Pero
retomando
la
tu ejemplo,
gordofobia,
está ahí
perdón.
constante. No, está bien. Yo
No,
retomando
y
tu
está
ejemplo
avalada por la
del...
salud, o sea, por los
Ah,
médicos,
sí,
güey. Es donde ya
claro.
valiste madre.
Mira,
Sí.
aquí te va un excelente ejemplo y tiene que ver con el Instagram que te digo. Mi hermana, no la quiero ventilar, pero ni modo, es médica y está a punto de casarse, entonces está a dieta y está haciendo mucho ejercicio porque quiere llegar a su boda, no sé de qué forma, pero ahí está en chinga todos los días. Entonces me dice hace una semana, oye, me hice un check-up y ando mal de las grasas, o sea, traigo, pues,
Colesterol.
colesterol, exactamente. Y me dice, y
Fíjate.
me sorprendió porque me estoy cuidando mucho. Para que te cheques, pues me checo y yo salgo bien y pues no estoy yo como que en competencia ni tratando de hacer algo por mi cuidado físico constantemente como ella en estos momentos, pero me sorprendió mucho. Ella, digo, es delgada y está esforzándose mucho y como que le choqueó eso, ¿no? Dijo, puta, güey, después de todo lo que me estoy matando, mira cómo ando, chécate tú, güey, no, tú estás peor.
Ajá. Sí, y es
Sí.
un mito. Y desgraciadamente los mismos médicos tienen esos mitos porque la mayoría de los médicos no son investigadores. O sea, a los médicos les llega la información ya desmenuzada de las escuelas, de la OMS, de las academias, los profesores. O sea, son cosas que se van sustentando generación tras generación y no revisan. ¿Sí?
Claro.
No revisan. Y pues bueno, sin afán de extenderme tanto, pero en mi misma cuenta de Instagram cuento la historia de cómo se manipuló en el 98 el rango de obesidad y sobrepeso del índice de masa corporal en Estados Unidos, solamente para satisfacer las necesidades de las multinacionales. Entonces, de un
Ajá.
plumazo, de la noche a la mañana, 19 millones de personas en Estados Unidos amanecen de normales al día siguiente por una decisión
Sí.
de escritorio, siendo obesas o siendo sobrepeso, todo esto entre comillas. Esto vale la pena que lo platiquemos. Las personas activistas, las activistas, nutriólogas y todo el personal de salud que estamos en esta lucha antigordofobia, no manejamos la palabra ni obesidad ni la palabra sobrepeso, porque provienen de unas categorizaciones que vienen del uso del índice de masa corporal. Y el índice de masa corporal es un índice fallido que se inventó hace 200 años, que no tiene nada que ver con medir la salud, que se agarró nada más por la industria de las aseguradoras y la industria farmacéutica para venderte seguros, para venderte farmacia, y que no te indica nada sobre salud. Entonces, cuando tú haces esas categorizaciones basado en un índice fallido, pues para nosotros no tiene ningún valor. Para nosotros hay diversidad, no hay ni obesidad ni sobrepeso.
Va, okay.
Eso, fíjate, eso yo no lo sabía. O
Sí,
sea, yo
yo
sí escuché
tampoco.
términos así porque eso no lo había llegado a escuchar.
Y me
Es
llama,
interesante.
ajá, y me llama mucho la atención porque digo, siendo México el quinto país de obesidad en el mundo, perdón, ya lo dije. Me acaba de decir que no, ya lo dije. Pero bueno, sí. ¿Cómo entonces debemos llamar a una persona que tiene este índice de masa corporal? ¿O debemos eliminar el índice de masa corporal?
¿Por
Yo
qué
no
lo
hice mi
tienes que
tarea, estoy
etiquetar?
confundido. Explícame como si tuviera 5 años.
Estamos perdidos.
Por favor.
¿Qué tal? Pero
Primero, ¿por qué lo tienes que etiquetar? Ahora, nos tenemos que ir todavía más atrás a los determinantes de salud, ¿sí? Lo que te dicen que es un determinante de salud, el CDC, el Control de Enfermedades de los Estados Unidos, te presenta una estadística de qué es lo que influye en tu salud. De ese 100% que es tu salud, a ver, Daniel, vamos a competir entre tú y Caro. ¿Cuál crees que es el porcentaje que influye la alimentación en tu salud? ¿El 5, el 10, el 20, el 30, el 50, el 80? ¿Cuál es el porcentaje que la alimentación influye en tu salud?
Yo voy por un 80.
Ok, ¿tú, Caro?
Ya reprobé,
Eso.
Sí, me cae que ya reprobaste.
güey.
Pues no
La
sé.
historia se
¿Listo?
repite.
Sí, me siento así como, no sé, como que una pregunta muy, no sé. Sí, es que
Aviéntate,
yo
hombre,
crecí,
aviéntate,
ya,
ingesú.
déjate caer.
que alguien siempre
Déjate
estuvo
caer, total.
obsesionada con la alimentación, o sea, porque yo he pasado de vegana, vegetariana, crudivegana, he pasado así por todo tipo de keto, así. El 80% de tu salud, eso, el 80% es la alimentación. Y yo la verdad sí
Okay.
soy muy, o sea, como que me gusta aparte o sea, como que la comida natural y todo este rollo. Entonces yo sí creo
Okay.
que es algo muy importante porque es lo que le metemos a nuestro cuerpo. Como que sí
Bueno, ahí
siento
te
que es algo
va.
muy...
Del 100% de tu hermoso cuerpecito, tu salud, solamente el 10% es influido por la alimentación. El
Okay.
10%. ¿Sí? O sea, el CDC de Estados Unidos arroja que solo el 25% de nuestra salud está influenciado por conductas de salud. El comer es una conducta. ¿Sí? ¿Cómo fumar? ¿Cómo tomar alcohol? ¿Cómo dormir suficiente? ¿Cómo vacunarse? ¿Cómo ponerse cubrebocas o usar condón? Esa es una conducta de salud. Estás mucho más en riesgo si no lo usas.
Claro.
¿Sí? Entonces, todas esas conductas, o sea, componen el 25% del 100% de tu salud.
Sí, englobándolas.
¿Sí? Y de ese 25, solo el 10 es la comida, gente. Solo el 10. Y el ejercicio. ¿Sí me explico? Entonces, las condiciones sociales, como la inseguridad, que todos la vivimos, los ambientes familiares y laborales, si estás divorciado, si estás con unos papás que te están poniendo gorro, si, las condiciones de vivienda, la situación económica, no es lo mismo. No es lo mismo lo que tú, ay, si yo quiero comer sano, pregúntale a una persona que vive en el cerro y que solamente tiene una miscelánea ahí, donde solo le venden gansitos
Claro.
y leche con grasa vegetal, porque es lo único que se puede comprar.
No, y que encima tiene que agarrarse a machetazos con el diablo en el cerro, ¿no? Para llegar a la
Claro, sí. O sea,
tiendita.
su cultura, su educación, la contaminación del aire,
Nadie, es
el
que
no
nadie
te...
toma en cuenta esos factores como salud. O sea, yo no los tenía en
No.
mente como salud y tienes toda la
Siempre
razón.
estás bombardeado
No
de cosas
tener
que no
agua
tienes, entonces
potable, no
cómete.
sé. O sea, no tener agua potable, no tener acceso a servicios de salud de calidad. ¿Por
Claro, me
qué?
cae.
Porque sostiene nuestro gobierno todas estas creencias. Porque es más fácil decirle a la población, deja de tragar porque es tu culpa, a de veras educarlos en diabetes si quieres, a de veras darles las facilidades para que tengan un glucómetro. En donde yo trabajo, hay una persona que le acaban de cortar dos dedos del pie. ¿Tú sabes cuándo le han dicho en el seguro que tiene que medirse su glucosa, que tiene que comprarse un glucómetro? No tienen ninguna educación, ni les dan la insulina necesaria. Sí, o sea, no se tienen accesos a servicios de calidad. Fíjate, de servicios de calidad también es un porcentaje grandísimo, casi el 20%. Pero lo que más da de porcentaje en estos determinantes de la salud son las características sociales: el trabajo, las relaciones de familia, la situación económica, el agua potable, la inseguridad, la contaminación. Tú dime si las personas hoy por hoy que tienen un trabajo, que están en chinga desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, la señora llega a su casa todavía a
Me
limpiar
estás
y le vas a decir,
lastimando.
güey, y todavía le vas a decir a la señora,
Que se alimente
por
bien,
favor, cómprate
hija.
una loncha de salmón, quinoa,
Sí, ¿no?
quinoa y te sales a hacer tus aeróbics en tu colonia donde no puedes ni salir porque ya te llevó la tristeza.
Exacto.
Sí,
sí, sí.
Es
sí.
cuestión de justicia social y por eso la sostienen los gobiernos. No me digas que el seguro social te puede dar una atención de calidad.
No, 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 no. Todo lo que dijiste es
Ahora,
súper cierto. Va.
Para redondear lo que dijiste tú de por qué somos el número no sé
ya
qué.
Ya me voy a salir de aquí. Ya estoy reprobado. Yo ya reprobé como quiera. Suerte.
No, vale. En obesidad, que somos el quinto lugar. Otra vez obesidad entre comillas.
Ajá.
Si ¿Sí te acuerdas que también somos el primer lugar
en infantil.
En trabajo.
Ah, ah.
Ah,
sí. Sí, de acuerdo. Y
en trabajo.
Ay, interrumpirte para
estrés,
decir eso. Sí, el año
estrés.
Pasado mi salud se fue al caño por estrés laboral.
Igual.
Y es mi salud.
Tócala. Tócala. ¿Sí?
Sí.
Entonces, y sabemos que el cortisol, que es el que inflama, que es el que, ¿sí? Enferma, todo el rollo se da mayoritariamente por estrés. Y con
sí.
todo esto que te acabo de decir, no es por salud. ¿Tú crees que es salud bulear a un niño? ¿Tú crees que es salud decirle a una persona que no, que no pertenece al lugar donde pertenece? O sea, la exclusión social y laboral, las negligencias médicas, el acoso, los insultos, el que no haya ropa o muebles para que tú te puedas sentar, los lugares en el transporte, la ansiedad, la depresión, la agorafobia, porque la gente no sale por vergüenza. ¿Tú crees que eso es salud?
No, definitivamente no.
Ahora,
no, no, no.
Vámonos a otra cosa. Si nosotros tenemos ese índice de, otra vez, entre comillas, obesidad, quiero decirles que el 95% de las dietas fracasan. ¿Sí sabían?
Sí,
sí.
Totalmente.
Ok. 95% de las dietas fracasan. Sorry por tu hermana. Me da mucha pena por tu hermana porque yo lo viví.
Sí, no.
Solamente el 5% de las personas logran no rebotar. Y qué pena. Pero es un porcentaje muy alto y va a volver a tenerse peso. Y el 65% de las personas no solamente no gana el peso, sino que se va más para arriba. ¿Por qué? Porque todos tenemos un set point donde nuestro cuerpo, en ese set point, tu cuerpo se siente bien. Los sistemas de tu cuerpo logran trabajar bien. Si tú lo forzas, el rebote es el cerebro reptiliano diciendo, Dios mío, esta vieja en cualquier chico rato me vuelve a poner... Me vuelve a poner en hambre en inanición. Tengo
claro.
que agarrar otra vez energía, dícese grasa, ¿sí? Para poder sostener el que tal vez en un futuro me ponga otra vez en inanición y pueda sostener eso. Y entonces va subiendo el set point y subiendo el set point. Y por eso cada vez la gente pesa más. Yo nada más te digo, ¿conoces alguna persona que no haya hecho dieta en los últimos años? ¿En los últimos años? No sé cuántos años tienen. ¿Conocen a alguien? No será por eso que nos hemos puesto más gordos, porque neta, historia de mi vida. Historia de mi vida. El estar
es cierto.
Todo el tiempo rebotando. Y regodeándose a los nutriólogos con quienes fui. Y los productos que compré. Y los gimnasios donde me inscribí. Y los polvos que me metí. Y las pastillas que me troné.
Sí.
Todos esos ganan lana.
Ripame sí. Las tarjetas de crédito.
No, yo, de hecho, yo ya estoy. O sea, cuando a mí alguien me dice, me compré tal pastilla, porque nunca falta, ¿verdad? Siempre las amigas. O sea, de hecho, aquí también no quiero ver que no es hermana, pero yo la considero delgada. O sea, ese tipo de
sí,
personas
sí lo
de
es.
Que yo considero delgados y están aún así como que terco y dale y diciéndome, estoy bien gorda. Y yo, estás delgada. O sea, para mí estás muy delgada.
Eso es otro, ¿no? ¿Qué tan ofensivo es eso? El decirle a alguien, te ves muy bien porque lo ves más delgado o te ves...
Yo
así
yo
es.
Estoy en este punto de mi vida, yo ya no digo a nadie si lo veo más delgado,
bueno.
Si lo veo más... Porque a mí, mi trastorno alimenticio se me incrementó cuando me decían,
exacto.
¿Qué bonita te ves? Te veo más delgada. Y yo, ok, tengo que seguir matándome de hambre, tengo que seguir consumiendo pastillas. Yo ya no sé, yo ya no digo nada. O sea, si ellos me dicen, oye... Me gusta cómo me veo. Ah, te ves bien. O sea, ya cuando me dicen ese tipo de cosas, ¿no? De que, oye, me gusta cómo me veo, mira cómo se me ve, o así, ¿no? Pero yo ya, así como cosa de vida, no digo nada de la apariencia de nadie más. O sea, ese tipo de
¿Te
cosas
puedo
de...
decir?
Te ves bien.
Tantas cosas, fíjate, de hecho aquí en mi cuenta Desaprendiendo, ayer estaba yo poniendo, vayan a seguir también a Gina Salamé, ella también ponía ahí un chorro de cumplidos que le puedes decir a las personas sin necesidad de hablar absolutamente nada del físico de la persona, porque no puedes llegar a decir, ay, te veo tan contenta, ay, cada vez que te veo, de veras que me pongo feliz, me encanta tu sonrisa, wow.
Sí. Ah,
Eres
claro,
súper
sí.
inteligente. ¿Por qué chingados nos
Claro.
tenemos que enfocar solamente en lo físico? Y otra vez, y nos van a seguir chingando con la salud. Y les vamos a seguir diciendo, no hay sostén, no hay evidencia científica en la cual la gordura sea la causante de una enfermedad. Todas las enfermedades
Totalmente.
son multifactoriales.
Sí, y yo quiero también aquí abordar si alguien está hablando y se siente como que en este tema de no querer vivir la sexualidad, porque yo lo he estado y esto, a veces me entra ese tipo de cosas de no me voy a tomar fotos, no voy a coger de esta manera porque se me va a ver o etcétera, ¿no? Ya menos, pero todavía de repente sigue ahí. Eres merecedora de placer, o sea, de cualquier forma eres merecedora de placer. O sea, quiero que como que todo el mundo escuche y como que sea consciente de este tema. Porque de hecho hace poquito estaba viendo una serie también de ay, no creo cómo se llama, creo que se llama Zully, es de una comediante donde habla ella con Gorda, ¿no? Y dice, de hecho la serie es de acuerdo a su vida, la trasladó a su vida, ¿no? Donde acepta, por ejemplo, el vato dice, yo me gusta sin condón y la morra, con tal, porque cree que es el único vato que va a querer coger con ella, acepta coger sin condón y se toma después las pastillas del día siguiente seguidas para no quedar embarazada, porque dicen, es que luego quién sabe quién más vaya a querer coger conmigo. Y luego acepta que el vato la saque a escondidas, o sea, porque dice, es que quiero a mis amigos, te puedes salir por la puerta de atrás para que no te vean. Y
Ay, sí, ya
acepta.
sé cuál dices.
Ese tipo de cosas es como que la acepta y lo he escuchado tanto de
Señora que
chavas.
no se acuerda de nada.
Se llama Thrill.
Es
Sí, no,
Shrill.
Shrill, Shrill. Oh, sí,
Shrill,
es
esa.
Uli. Es Shrill.
No,
Es,
es
mira,
Shrill,
no,
Shrill. No me acuerdo el nombre. Pues.
no pude
Sí.
seguir con la serie. Me gatillaba demasiado. Me hería demasiado. ¿Qué quieres que yo piense como madre que le va a pasar a mi hija cuando crezca?
Sí, no,
Como
para mí fue
madre.
así como, güey, ¿qué pedo? O sea, como que esa cosa de aceptar por sentirte menos, por no sentirte merecedora de tener placer o de tener una relación con alguien, sí fue algo muy impactante. Y de hecho también lo escuché ahí en la serie y lo escuché en otros lados, gente que tiene OnlyFans o gente que tiene así, gente de cuerpos grandes. Tienen una cantidad de suscriptores y de hombres que las buscan, pero las buscan a escondidas porque tienen miedo de ser reconocer abiertamente que güey, me atrae una mujer de cuerpo grande. Es como que
Todo eso es aprendido.
sí, me quedo así como que, güey, qué pedo. O sea, si te gusta, te atrae la persona, quieres estar con ella, pero te da miedo de que tus amigos te critiquen. Ay, no sé, sí me movió mucho y me cuesta muchísimo ese tema.
Sí, y fíjate que a mí personalmente, después de haber tenido a mis hijos, tuve gemelos, o sea, tuve unos cuates. Entonces, imagínate el tamaño de panza que se me hizo, o sea, yo me ponía en el dintel de la puerta y casi que alcanzaba, o sea, me faltaba nada, me faltaban 3 centímetros para alcanzar al otro lado.
Ay, o sea,
Sí,
ahí me
o
quedaste a
sea,
deber.
enorme, 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 enorme. Total, después de eso, yo volteé con mi marido, o sea, era una vergüenza, o sea, apágale la luz, o sea, no. Le dije, ¿qué no te da pena después de haberte casado con alguien que, claro, pues cuando me casé cuerpazo, ¿verdad? A pesar de que yo sentía que no. Y ahora esta soy yo, güey. Chichi caída, lonja bordante, el pellejo gemelar que se desborda. O sea, y me dice, no, es que a mí me gustas así. Y gracias a ese pellejo gemelar tengo a mis hijos. Y tú te la rifaste por tener a mis hijos. Me gustas más que nunca. O sea,
Es que eso, el
y
desaprender que somos más que, o sea, como que la apariencia, ay, güey, o sea, es como que aún a mí me cuesta un chingo, o sea, como que ese tema, digo, ya como que he aprendido como que yo a amarme y quererme Pero es como tú dices, porque yo también viví eso, o sea, me costó después, sobre todo de la primera, del primer embarazo, así igual, o sea, fue que, ¿cómo? O sea, ¿cómo va a querer? ¿Cómo le voy a dar asco?
La verdad es que estamos tomando terapia contigo gratis, o sea, muchas gracias. Esto no se va a publicar, es terapia privada. No es cierto, no te creas.
Ande,
Oye,
no, muchachos,
pero es que
pero...
sí, es increíble, y lo vivimos tú y yo, y lo viven, lo que hablamos, lo vive la mayoría de las personas y la mayoría de las mujeres.
No sabes cómo me emputaba cuando después del embarazo que tenías esos kilitos de más. O sea, otra vez,
Baterías.
perdón, es que
Fíjate, el
mira,
de más, o sea, ¿qué es de más?
¿qué? Ya me
Ya
voy, ya me
estamos muy
voy.
acostumbrados. Yo quiero hablar de eso, porque justo hablábamos de lo que es de más, o sea, porque a veces me ha tocado
¿Qué es
gente
de más?
que dice, güey, es que tiene kilos de más o está gorda. Yo, güey, la veo bien, o sea, la veo normal, o sea, la veo bien, o sea, como, no, en mi mente no es, no, es que sí, está gorda o tiene kilos de más o que no sé qué.
Bueno, a lo
Yo
mejor
digo,
yo me refiero a la Carolina que yo conocía, a la que después, post
sí,
embarazo, pues tenías
claro.
ese peso extra, digamos. Bueno, ay, ya no sé cómo decirlo, pero bueno. Y me acuerdo que me enojaba mucho porque pues no quería ser el delicioso nunca. Y yo de que, güey, o
Es que
sea,
está
me
cañón.
encantas, me gustas, o sea, no me importa realmente cómo, o sea, el cómo te ves, yo estoy conectado contigo de otra manera, vamos a coger, por Dios. Y su autoestima la traía, o sea, por los suelos y duramos mucho tiempo pues enemistados por eso, porque digo, somos seres muy sexuales y nos gusta y ese tema era un problema.
Me quería coger, pero no me sentía merecedora de coger porque no me
Claro.
veía. Yo creía que debía de verme. O sea, es como, sí, fue una época, lo hablamos, es una época complicada para como
Ahora,
pareja.
pregúntame a mí si cuando yo engordé dejé de coger.
Pues
No,
no.
¿por qué la
Oye, es que,
respuesta todavía?
a ver, ahora, esa es otra cosa. También es una cuestión que afecta mucho más a las mujeres. Los hombres tienen
Sí.
mucho más permiso. ¿Sí? O sea, ¿por qué? Porque el estigma del peso, porque la belleza se le exige muchísimo más a la mujer. ¿Sí?
Sí,
Y
sí, sí.
entonces, y por ejemplo, me faltó platicarles de los determinantes de la salud que contábamos hace rato, pues están los genes y la biología.
Ah, claro.
Sí. O
Sí, en
sea,
primer lugar, ¿no?
genéticamente los perros no tienen gatos, gente. O sea, ¿por qué llevas a tu hijo a con la nutrióloga a que adelgace? Si tú estás chaparrita, tu marido es chaparrito, los dos son chovis, o sea, porque quieres que tu hijo sea una gacela sílfide de 1,80, no va a pasar, güey. No va a
Sí.
pasar. ¿Sí? Eso por un lado. Y la biología, esa es otra cosa. Cada persona tenemos una biología, ¿sí? Y respondemos internamente y físicamente a los estímulos externos de diferente manera. Es que cómete tres lechugas, güey, a mí la lechuga o me da alergia o me hace repetir o me... ¿Cómo sabes si a mí la quinoa me cae
Yo
bien?
aparte, yo quiero
¿Cómo?
hablar, yo que siempre he sido alguien muy fanática de la alimentación, porque yo creía que eso era muy bueno, alimentación saludable y cosas veganas y ese tipo de cosas. Yo siempre he comido de una manera así como dicen, ¿no? De que
¿Limpia?
limpia o así, de que soy fanática, la verdad sí me gustan, ya amo las ensaladas y amo las verduras y todo ese tipo de cosas. Pero siempre he tenido esta tendencia a subir de peso y tengo mis hermanos de que comen desastrosamente, o sea, yo veo y es de que se meten un paquete de pan de ese tamaño y son delgados. Después me costó de que, porque yo era de que, ¿por qué? O sea, porque si yo me estoy matando de hambre, o sea,
Ah,
porque
pues por eso, porque vives en
es la
restricción y la
genética.
restricción. Y la restricción solamente va a llevar a la compulsión.
Sí. No, aparte, genéticamente, o sea, vengo de familia también o sea, con tendencia a como que a cuerpos grandes, o sea, viene de los dos, ¿no?
Menos tus hermanos.
Menos mis hermanos,
Es que
los
ellos
tres.
no tienen la presión que tienen las mujeres. Ellos pueden comer
Sí.
de manera intuitiva originalmente.
No,
Y
bueno,
no pasa nada.
una es mujer, una
Una
es
es
mujer.
mujer y
Ah,
es
va.
de la muy fitness en cuanto a que.
Aplicó. Malísimo, malísimo. No la quiero ventilar, pero malísimo. Entonces, sí, es como, ya me di cuenta de que por más que yo haga eso, me tengo que restringir de una manera aún más y matar en el gimnasio. Como una vez escuché una chava que decía, para yo, ah, no, era Emma Thompson, en la película, una película que vi que ella aceptaba su cuerpo, decía, Para yo tener que tener un cuerpo que dicen, o sea, que debo de tener, tengo que perder tiempo y mentalmente aparte, el pensar en matarme en el gimnasio, en alimentación, en masajes, en todo eso, o sea, perder tiempo de calidad que yo puedo invertir en experiencias para poder alcanzar ese cuerpo, no, gracias. Dice, yo prefiero vivir mi vida, vivir, o sea, porque vida, pues, no sabes cuánto tiempo vas a vivir, entonces prefiero vivirla realmente a estar invirtiendo mi tiempo y mente, o sea, porque cuánto tiempo no pensamos, como tú decís, cada 15 minutos estamos bombardeados, ¿cuánto tiempo estamos pensando? O sea, tengo que verme de esta manera o tengo que hacer esto en lugar de solo
Fíjate,
vivir.
en el libro de Naomi Wolf, El mito de la belleza, que se los súper recomiendo, ella nos platica cómo el sedante más efectivo, el sedante político más efectivo para las mujeres es precisamente ese. Porque mientras tú estés pensando en la dieta, en tu cuerpo, en la belleza y en cómo mantener tu físico, te mantienen la mente ocupada para que no participes activamente en la sociedad, en política, en trabajo, en you name it.
Sí.
¿Sí?
Sí,
Y
también.
si no estás como trabajando así afuera, yo que viví 20 años de mi vida aquí siendo ama de casa, que les digo a mis hijos que yo lo único de lo que me arrepiento en mi vida es de no haberme metido con ellos a la alberca porque me daba vergüenza que me vieran en traje de baño. ¿Tú
En
crees que
esa
vale la
parte,
pena? Exacto.
es donde lloramos.
Lloramos, yo porque me identifiqué, llegué a vivir algo parecido también, igual con los
Ya se me
niños.
fue, ya se me fue. O sea, mi hija en 10 días cumple 20 y los otros tienen 16. Se me fue su infancia y estuve a punto de matar a mi hijo por mi gordofobia también. Y ustedes lo saben en ese capítulo lo que platiqué.
Sí.
Porque por tener
Escúchenlo, escúchenlo. Igual
miedo.
vamos a poner el link también para que lo
Vamos a
escuchen.
poner
Muy
todas las
bueno.
recomendaciones, el libro, la serie y el capítulo lo vamos a
Sí,
poner
para
en
que lo
los
escuchen.
comentarios.
Sí.
Y bueno, yo nada más trasladando ya el tema un poquito a las sábanas, a la
Pues
intimidad.
es que hay que hablar de coger, Chihuahua, porque si no, ¿cómo?
Pues, hombre, bueno, no es cierto. Bueno, yo quisiera hacer unas preguntas así muy breves, ¿no? Por ejemplo, la primera es, digo, ya lo dijiste, 21 años de casada, felicidades. Entiendo que, pues, estás dentro de las normas de la monogamia. Sí, pues sí, bueno, abrázalo
Pues
con orgullo.
sí.
Perfecto, pues así eres feliz. Hay gente que le
Nomás
encaja y le gusta,
conviene.
¿no?
Oye, luego me platican por qué lo de vainilla, pero nomás de vainilla, vainilla,
Está
ya.
bien, está bien. Esto es para todos, ahí lo decimos en la intro, pero bueno. ¿Tú crees, tú sientes que tu esposo en algún punto de tu vida, tu marido, y ventílalo todo lo que quieras, en algún punto de tu vida, cuando estuviste más o menos, te quiso más? ¿Te deseó más? ¿El deseo se incrementó o bajó en cierto punto debido a cómo te
Hombre,
veías?
mira, yo no sé si debido a cómo me veía, no creo, no creo, porque me acuerdo de nuestra luna de miel y ahora que estamos ya cuarentones, no, hombre, del cielo a la tierra es muchísimo mejor ahorita. Todo lo que hemos aprendido, todo lo que hemos transcurrido, lo que nos hemos conectado, las cosas que hemos vivido. Además, él es súper aplicado, cásense con un nerd porque no saben todo lo que ha aprendido, las cositas que ha comprado. O sea, la
Oye,
verdad es
oye.
que vivimos nuestra sexualidad muchísimo mejor que hace 21 años. Ahora sí, que padrísimo. O sea, el coger es algo padre. Y cuando estaba yo más chava, que me daba muchísima más pena, pues claro que no, yo no tenía esa seguridad. ¿Sí?
Esa era mi
Pero
siguiente
él,
pregunta.
sí.
O sea, a ver, como en tu juventud, digamos, te limitaste en algún punto en el plano
Ay,
sexual
claro,
por tu peso, fue una
sí.
limitante el decir, uy, no, no, no quiero no que ni que me veas en la
Sí,
cama.
no, 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 claro, no, no, definitivamente. O sea, es una vergüenza que te da. Si tú no te quieres y si tú te tapas y si tú, por más que el otro te diga, o sea, no te sientes segura, no estás bien. Pero lo bueno es que tengo un marido que es maravilloso y que siempre me ha ayudado, me ha acompañado, que me ha entendido. Y que me ha apoyado. Pero caray, yo tengo amigas en las que el vato les dice, oye, pues como que ya adelgaza, ¿no? O sea,
Eso está horrible,
imagínate,
sí.
o sea, ¿cómo puedes coger con alguien que te está diciendo adelgaza pues no está padre, güey. O sea, no, ¿en qué
No.
momento tú tienes una libertad de acción? ¿En qué momento tú puedes quitar eso de tu mente porque no le gustas, güey? No le gustas así, te lo está diciendo.
Y eso no tiene que ver, o sea, porque yo conozco parejas de gente con cuerpos hegemónicos, cuerpos de gimnasio y todo, o sea, este cuerpo que conocemos, que la verdad no cogen, o sea, también te dicen, güey, no hay deseo, el deseo no tiene nada que ver, es lo que yo, o sea, como que por eso quería hacer ese pisto, es que eso
Nombres, queremos nombres, papi.
el deseo no tiene absolutamente nada que ver con el peso, o sea, aún así que tengas este cuerpo que tú dices, güey, no mames, o sea, no, me han dicho, no, no cogemos, o sea, no cogemos porque no se le antoja o no se me antoja o no quiero,
Sí,
pues no va, y ya lo hemos hablado, el deseo relativo de cada pareja, de cada persona. Entonces, no, no hay una relación esta cosa de, lo creo que lo tenemos más también a veces como que metido también nosotros en que nos autosaboteamos, pero no, no hay una relación.
lo dijimos en un mito, en un episodio sobre mitos, creo también, hace mucho ya, es un episodio viejo sobre el mito de es que las gordas cogen mejor.
Es que eso
Ay, sí,
también.
sí lo oí. Sí, o sea,
Claro.
las gordas cogen mejor porque pobrecitas, o sea, le tienen que
Como
echar
no
más
son
ganas.
bonitas, o sea,
Ajá,
entre comillas,
sí.
estoy entrecomillando, le tienen que echar más ganitas, o sea, es, bueno.
No, y si
Pues
te
lo que
vas a
pasa
lo
es que.
más grotesco, se pone peor.
Sí.
Sí.
Sí, o sea, pero. Ay,
Sí, por eso hay
Dios,
una
ya se me
categoría, ¿no?
olvida.
De.
Sí, la categoría de
Hay una
BBW, que
categoría
es
en el porno
Big
cuando una
Beautiful
mujer es
Woman.
este. Se hace este fetiche, ¿no?
Ajá, sí, se
Okay.
fetichiza, exactamente, se juega con eso y pues puede ser, digamos, pues peligroso, ¿no? Porque las, digamos, cazan a estas personas,
Sí,
las
porque
están buscando, pues.
este tipo de cosas,
Okay.
¿no? Es como que nada más como tipo fetiche y placer solamente, dejándoles de ver como personas e individuos.
Es
Entonces,
un objeto
un
sexual,
objeto nada
simplemente.
más.
Sí, Chari. Pues muchas gracias. Mira, ya para ir cerrando.
Ya nos alargamos. Es que este tema,
Sí,
mira.
ya para
Anda,
más.
cállate, no me para la boca.
No, no, es. Podemos seguir toda la noche aquí, todo el concepto.
Que la última preguntita que te voy a hacer, va.
Venga.
Si pudieras viajar al pasado, en tu peor momento, ¿qué le dirías a esa Chari?
En mi peor momento.
El momento que
Dos.
en.
Mental.
Peor. Por un momento mental. Dos cosas. Eres suficiente. Y dos, mastúrbate, güey.
Amén.
Eso. Eso.
Nunca nadie nos lo dice.
No.
Y por el amor de Dios, es empezar a conocerte a ti misma, empezar a encontrar tu propio placer, empezar a reconocerte como ente sexual, como persona merecedora de placer. Es eso, ¿no?
Claro.
Y entonces, sí, esas dos cosas. Soy suficiente y mastúrbate. Gracias.
No. Eso debe ser algo que se debe de quedar así como que como una recomendación general para la población.
De hecho, voy a hacer una foto de Chari con su cara y esa frase
No,
abajo.
es
2023.
nunca te olvides, tomarás fotos.
Patrocinado por Satisfy. No, ¿verdad? No.
De que no olvides eso de tomar agua, masturbarte y como que hay que tenerlo claro.
Ay, muchachos,
Bueno,
muchas gracias.
fue un placer. Antes de que se nos corte, muchísimas gracias por todo esto.
Sí, Chari, te
Aprendí
amamos
mucho.
bastante
Ay,
y
ya
si queremos parte
ustedes,
dos, ¿eh?
besos.
Necesitamos
¿Sí?
parte 2. Nos
No, hombre,
encantaría
sí.
tenerte en. Repruébame otra vez, pero me voy a esforzar un poco más la siguiente.
Ya.
Muchísimas
No,
perfecto.
perfecto. No,
gracias.
muchísimas gracias a ustedes. Nos
Mira, ¿tus redes
vemos.
sociales las quieres decir
Ah,
otra
mis redes
vez?
sociales, sí, el
¿Sí?
desaprendiendo con Chari, desaprendiendo guión bajo con Chari, bueno, sí, la encuentran. ¿Y quién prendió la luz? Que es un podcast que pueden encontrar en Spotify y también por radioalterego.com los martes a las 12.
Súper. Muchísimas gracias. Y ahí nos
Gracias a
escuchamos.
ustedes. Besos.
Abrazo, beso.
Bye. Bye.